GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Comenzando una nueva semana de GPS Internacional, saludando a nuestra audiencia en el continente y en todo el planeta. Estamos a través de la web de nuestra agencia Sputnik y también en M24 en Montevideo y en Punta del Este, con los temas más importantes de la región. Vean ustedes, la semana comienza con el anuncio del presidente electo de Chile, Gabriel Boric, de cómo será integrado su gabinete. Un gabinete realmente transgresor para lo que es la cultura política chilena. Muchas mujeres y muchos jóvenes, varios de ellos salidos de la generación que enfrentó al gobierno de Sebastián Piñera en las calles, conocida como la generación de los pingüinos, dirigentes estudiantiles, de donde proviene también el propio presidente Boric. ¿Qué significa esta designación de un gabinete realmente revolucionario para la cultura política chilena? ¿Cuáles serán los desafíos que tiene el presidente Boric? Vamos a hablar con el periodista Raúl Martínez. Iremos también hacia El Salvador, porque allí las relaciones entre el gobierno de Nayib Bukele y el gobierno de Estados Unidos, que representa hoy el demócrata Joe Biden, no están en su mejor momento. ¿Qué tanto ha cambiado el vínculo de Bukele con los Estados Unidos luego de la salida de Donald Trump? ¿Qué tanto tiene que ver esto con la migración? Uno de los problemas más importantes para esa región de América Central y el Caribe. ¿Qué hace el gobierno de Bukele en su estrategia internacional geopolítica si se profundiza su distancia con Estados Unidos? ¿Se acerca a China y a Rusia? Algunas de las preguntas que va a responder Walter Faguaba desde El Salvador. Y hablaremos de volcanes y de erupciones, porque tenemos la posibilidad de hablar con un especialista. Cristian Farías Vega es chileno y es autor del libro Volcanes y Terremotos, además de director del Departamento de Geología de la Universidad Católica de Temuco. A partir de lo que pasó, ustedes recordarán, en ese volcán en Tonga, que produjo incluso una emergencia medioambiental aquí en la región, en Perú. Bueno, ¿qué efectos tiene esta situación? Cuando hablamos de volcanes, de tsunamis, ¿cuál es la situación también en la región? Vamos a hablar con este especialista para que nos eche luz sobre este tema. Arrancamos entonces, nueva semana, nuevos contenidos, nuevos desafíos del viaje de este GPS Internacional.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora con Gabriela Cazulo repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, comencemos por Argentina, donde el presidente Alberto Fernández afirmó este lunes que el Fondo Monetario Internacional debe contemplar el derecho a crecer como nosotros queremos crecer, dijo, con respecto a las negociaciones que el país lleva adelante con el organismo multilateral para acordar un nuevo programa de financiamiento de la deuda de alrededor de 45 mil millones de dólares contraída durante el gobierno de Mauricio Macri. El jueves se va a producir el primer vencimiento de este año con el FMI por 731 millones de dólares.
Y solo recuerden el 2001, lo que significó para la Argentina. Y recuerden que el ajuste más cercano que el fondo le pidió a la Argentina hizo desaparecer el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hizo perder tres baluartes centrales para el desarrollo de un Estado y de una sociedad. Ahora, parémonos en el presente. Este es un tiempo también donde estamos superando algo que le pasó a la humanidad, no le pasó a la Argentina. Fue la pandemia. A veces no nos damos cuenta nosotros, no reflexionamos lo suficiente. La pandemia es un hecho que ocurre muy de tanto en tanto en la humanidad. Y padecimos una pandemia muy trágica que afectó la salud de millones de personas y se llevó la vida de millones de personas. En Argentina, de 118 mil personas. Es una cifra escalofriante para la Argentina. No lo advertimos, pero nosotros hemos sobrevivido a esa pandemia. Nosotros somos una generación de sobrevivientes de la pandemia. Y como tales, tenemos imperativos morales mayores, porque hemos tenido la suerte de sobrevivir a semejante desgracia. Esos imperativos nos obligan a ser una sociedad más justa, una sociedad más equitativa. Y en los tiempos en que vivimos, para que una sociedad se desarrolle, la educación, el conocimiento, el desarrollo de la ciencia y de la tecnología son centrales. Sin educación no hay futuro. Sin conocimiento no hay riqueza. Sin desarrollo de la ciencia y de la tecnología, uno se queda atrapado en el pasado. Las tres cosas para nosotros son tres temas centrales. Por eso salud volvió a ser un ministerio, y por eso ciencia y tecnología volvió a ser un ministerio, y por eso educación tuvo la preponderancia que siempre le dimos, pero que había perdido en los años que precedieron nuestra llegada al gobierno.
En relación a estos dos países, el embajador de Uruguay en Argentina, Carlos Enciso, presentó cartas credenciales este martes al presidente Alberto Fernández. La ceremonia anterior de presentación de estos documentos protocolares, que se había dilatado por la pandemia, se realizó en febrero del 2021, cuando Enciso estaba internado en terapia intensiva por COVID-19. Por otro lado, en Uruguay, el presidente Lacalle Pou inauguró una planta de Conaprole, Cooperativa Nacional de Productores de Leche. Allí aseguró que la industria láctea está ahora con buenos precios internacionales después de varios años a la baja y adelantó que el gobierno trabaja para abrir mercados a los que se pueda exportar sin aranceles.
Después de muchos años de precios bajos, de muchos años de incertidumbre, el año pasado fue un buen año. Tengo entendido, por lo que me informaron ayer, de que hay una propuesta de la industria de recuperación salarial en los próximos 4 años. Obviamente, algunos trabajadores que están sindicalizados no están de acuerdo. Eso corresponderá a los trabajadores, a la industria y, por supuesto, a lo que pueda hacer el Ministerio de Trabajo.
Es muy dispar la situación de la diferente.
Ah, sí, sí, sí. Hay industrias que están cerrando. Hay industrias que se han quedado sin cuenca. Y eso es como un círculo vicioso. Cuando cierra una industria, la cuenca empieza a bajar si es que no avanza otra industria sobre esa. Entonces, hoy estamos con buenos precios internacionales. Aparentemente esos precios internacionales seguirían siendo buenos. Hoy estamos, ustedes saben bien, tratando de abrir mercados y mercados que no debamos de pagar aranceles, cosa que nos haría más competitivos. El horizonte es bueno y eso debería de acompañar a que la cuenca lechera se sostenga, que las industrias puedan revertir la situación, que otras sigan creciendo, como es el caso de Conaprole, y eso llevaría a que ganen más los tamberos y obviamente a que ganen más los trabajadores.
Pasos hacia el TLC, ¿cuáles son los próximos?
Y deberíamos determinar el estudio de factibilidad en conjunto, en breve. Y después avanzar propiamente en la firma.
¿Está colaborando todo lo que usted quisiera, China? Porque era diciembre la fecha prevista inicialmente.
Sí, está colaborando. Es una fecha que había puesto el gobierno chino. Nosotros en su momento nos sorprendió. Estamos avanzando. Estuve hablando ayer con el canciller sobre este tema. Y tenemos 4 o 5 puntos que vamos limando para llegar a ese acuerdo de factibilidad lo antes posible.
Las relaciones de Estados Unidos y El Salvador empeoraron casi a diario desde que el mandatario demócrata Joe Biden asumió el cargo, con un giro abrupto respecto a la sintonía que tenía el presidente anterior, Donald Trump, con Nayib Bukele, el mandatario salvadoreño. Desplantes de primer nivel, listas negras, críticas y recriminaciones han sido características de la relación entre Washington y El Salvador, tan deterioradas que ni siquiera la ex embajadora Jen Manes pudo enmendarlas y ha dejado el país tras pocos meses como encargada de negocios. Vamos a analizar qué pasa entre El Salvador y los Estados Unidos con Walter Faguaba. Walter, ¿cómo analizas este vínculo desde la asunción de Biden? ¿Qué tanto ha cambiado?
Sí, muy buenas, estamos de aquí en Salvador. Bueno, en primer lugar hay que plantear que las relaciones diplomáticas entre Salvador y Estados Unidos suelen ser, por naturaleza y por condición de diversas índoles, digámoslo así, una tensión nunca manifiesta. Siempre ha habido en los últimos tiempos algún nivel de contratiempos entre esta y la otra. Sin embargo, hoy tenemos un tipo de relaciones las cuales, digamos, están en un estatus bastante, bastante congelados en vista de los diversos procesos que se han girado en torno a esto. En buena parte, yo siempre lo he considerado y lo he puesto sobre la mesa, que parece que los demócratas, el gobierno demócrata de Biden, muchos de sus funcionarios, asumieron la alianza o la cercanía del presidente Bukele con Donald Trump como una especie de seguimiento a su visión del mundo, a su visión geopolítica y, por supuesto, a su perspectiva sobre lo que es las relaciones y su vínculo con el mundo. Esto ha cambiado, sí, por supuesto, ha habido un señalamiento, ha habido estrabuctos y diversas, pues, confrontaciones a nivel de Twitter entre el presidente y altos funcionarios de la administración Biden. No obstante, pues hay que plantear, y nosotros lo hemos puesto siempre, también ha habido de parte de la administración Bukele ciertos niveles de enfrentamientos a partir de decisiones las cuales Estados Unidos ha tratado de plantear, que en otro tiempo eran fácilmente dadas, es decir, a las administraciones anteriores y en muchos casos en otros gobiernos norteamericanos, la incidencia que pudo haber tenido la embajada americana en el país era casi directa, es decir, se hablaba entre pasillos que muchas de las decisiones que en El Salvador sucedieron, pues se tomaban en la embajada americana. Pareciera que esta administración se distanció de esas posturas y logró entrar a un debate en cuanto a sus decisiones y sus determinaciones, independientemente estas fueran del beneplácito o no de Norteamérica. De hecho, los primeros, lo que se vino a tensar malas relaciones ha sido, pues, el nivel en el cual se ha logrado o se ha llevado la conducción del Estado, las decisiones a nivel de Asamblea, de Corte Suprema, entre otras que en su momento inclusive ni ha habido participaciones cuando ha habido convocatoria al cuerpo diplomático de los Estados Unidos. Hay, creo yo, una cuestión que es de naturaleza lógica en cuanto al cual fue el constructo que tuvo la dimensión de la posguerra en El Salvador, donde realmente la existencia de dos grupos políticos que claramente fueron llevados al plano de la negociación y a la conformación de un acuerdo de paz, era la garantía para los Estados Unidos del sostenimiento de relaciones y vínculos en El Salvador. Parece que ahora esa ruptura, ese nuevo actor y que no ha aparecido en sus dimensiones a los Estados Unidos ha llevado a que la relación se tense y, por supuesto, a una observación que se ha hecho manifiesta y que se hace manifiesta ya no solamente a nivel netamente diplomático, sino una cuestión de que día con día, como hemos planteado, existen diversos debates y diatribas en todo el contexto de muchas de las situaciones que pasan en el país y en la región, por supuesto.
Hablemos de los asuntos que ponen a ambos gobiernos en fricción. Tiene que ver con los flujos migratorios que van hacia el norte. ¿Han fallado las medidas de Biden respecto a esto?
Por supuesto, es decir, no hemos tenido, según los datos y estadísticas que arrojan los diversos actores que hacen observatorios de esto, no se han reducido los flujos y se mantienen la misma escalada, inclusive hasta se han aumentado, porque precisamente el tema de los flujos migratorios hacia el norte se ha convertido en un auténtico problema, inclusive de seguridad nacional para muchos países. Las fronteras de Guatemala, Honduras, El Salvador y, por supuesto, México se han convertido en auténticas rutas de migrantes, las cuales una de las visiones de la administración Biden era precisamente evitarlas. Bueno, de la administración Trump, que se tomó mucho, mucho, mucho el tema, inclusive se trató de una manera hasta con elementos xenofóbicos, no pudo dar los resultados que tuvieron. Ahora tenemos, inclusive se ha hablado de que ha habido algunos incrementos en algunos casos y que no detienen la realidad, porque el entendimiento de los problemas, y eso es lo que no solamente son conexiones a veces de flujos de dinero, como se habló en un momento, hay una ayuda que se habló de 4 mil millones de dólares de la administración Biden a la región, pues eso tampoco ha frenado, tampoco que se hayan erogado todavía, pero pueden erogarse eso y quizás más, pero los elementos también que se crean simbólicos alrededor del tema de la inmigración son grandes. Nuestros países en muchos casos tienen familias transnacionales. Bueno, uno aquí puede ver en su contexto comunitario, aquí hay una familia que tiene 5 hijos, ya mandaron 2, en estos días van a mandar otros 2. ¿Por qué? Porque te dicen fácilmente, no, allá está la otra parte de la familia, hay elementos culturales, hay elementos económicos, hay elementos de desplazamientos, hay múltiples factores que hacen que la migración sea fuerte. y constantemente pueda considerarse un fenómeno social importante. Pero también hay que plantearlo, la estrategia de Biden, si, bueno, cuando Kamala Harris vino a Guatemala, el vecino país, no vino con el discurso realmente que se esperaba. Simplemente dijo, no los queremos allá, no se vaya. Es decir, tampoco eso, no los queremos allá, no se vaya, tampoco fue una respuesta clara y sólida de lo que realmente la administración Biden desea en términos de reducir los flujos de migrantes. Y como hay que decirlo, las razones estructurales y las sociales estructurales que originan la migración se presentan todavía en nuestros países. Tenés una Centroamérica, una región que tampoco sale, despega su desarrollo de lo que es el desarrollo institucional, de las oportunidades que realmente tienen, y no atacan realmente los problemas que atañen a las condiciones de vida de buena parte de esta población. Así que el tema en este momento, por lo menos desde la visión o de la perspectiva de la atención de Biden al problema, ha sido un total fracaso.
En ese sentido, ¿cómo se separa El Salvador a nivel geopolítico, tomando en cuenta, bueno, esta relación tan asimétrica, ¿no? ¿Se espera un mayor acercamiento a China y a Rusia?
Recientemente, hay que plantearlo, esta misma condición de enfrentamientos y de intereses con la administración Biden y funcionarios, sobre todo de ellos, o senadores, digámoslo, más afilados hacia el lado demócrata, ha habido pues una cierta aprovechamiento geopolítico, digámoslo de esta manera, un posicionamiento geopolítico El Salvador hacia mirar a otros horizontes, a otros focos de potencial geopolítico y de ayuda a la región. Recientemente hubo una visita del presidente Bukele a Turquía, a hablar con Erdogan y todo su, y lo que es Turquía, que es otro importante actor en la geopolítica por sus implicaciones en la relación Europa-Asia y que es otra ventana hacia lo que es el mundo, como lo está construyendo con China desde hace ya un rato, y pues se habla también de posibilidades de tener algún tipo de acercamiento con Rusia, que también ya se entreteje. Realmente el papel de El Salvador en contexto geopolítico ha cambiado significativamente con la postura del presidente Bukele y su determinación hacia enfrentar en el plano diplomático las distancias con Estados Unidos en materia de toma de decisiones. El Salvador, hay que recordar, es un país de cerca de 7 millones de habitantes en el territorio y la otra parte, cerca de 3 millones, están en el exterior. De esos, el 80-90% vive en Estados Unidos. Eso nos hace ser parte, digámoslo así, una relación bastante fluida con Estados Unidos en términos económicos, en términos culturales, inclusive hasta en términos políticos en muchos casos. Entonces, sin duda, el papel que juega El Salvador actualmente, aparte de estar en la región, una región de tránsito importante de mercancías, tanto legales como ilegales, nos posiciona y hace que El Salvador se convierta en un actor importante en lo que es el mapa geopolítico y buenas de estas decisiones. Sin duda, eso también hace que El Salvador esté en el ojo de la atención, ya no solamente nacional, sino que internacional, porque se adopta, en el caso de la adopción del Bitcoin, que es un reto realmente a lo que es el tema del dólar, el posicionamiento ante las determinaciones que se han hecho internamente y muchas veces las posturas y las críticas hacia lo que es el esquema de la comunidad internacional y sus determinaciones hacen que El Salvador sin duda se convierta en un agente importante en cuanto a lo que es el contexto geopolítico y la relación y las tensiones que se puedan mantener en la zona con respecto a la influencia de otros bloques políticos hegemónicos que de igual manera también intentan tener su espacio y ir capturando ese nivel de influencia en las relaciones y en los grandes vínculos que unen las regiones en este caso.
Walter, finalmente, ¿cuál es la situación económica del país y cómo puede afectar el vínculo con Estados Unidos?
Bueno, a nivel económico, El Salvador pasó un año siempre complicado, sin embargo, con indicadores macroeconómicos significativos, el crecimiento económico se logró levantar en buena medida, se han logrado recuperar pospandemia los empleos, en buena parte los empleos que se perdieron y se está creando algún tipo de condiciones en materia macroeconómica. Hay que decir, sí ha habido un importante aumento de precios en los últimos tiempos, es decir, ha habido un significativo aumento del precio, de los precios, inclusive la subida del petróleo y todo esto ha llevado a que el tema de ingresos no sea lo mejor posible. Sin embargo, la situación económica en el país ya tiene un manejo bastante estructural y que sin duda se va ajustando a las medidas y las posibilidades de la población. No obstante, el tema económico siempre es un talón de Aquiles para cada gobierno. Esta administración se espera crecer en 8 o 9% de la materia de PIB, algo que algunos analistas que no están cercanos al círculo del análisis del gobierno consideran que no es posible. Sin embargo, el año recién pasado se vieron niveles de crecimiento bastante significativos y eso podría en un momento determinado generar algún tipo de balance. Ahora, el crecimiento económico en el país puede haber, puede pasarlo. Sin duda creo que podrían generarse. El año pasado el país logra tener un hito importante, que es un flujo importante en su el tema de la balanza comercial. El Salvador generó exportaciones inclusive por encima de países que tienen mayores condiciones, por ejemplo Panamá. El Salvador fue el país que generó más importaciones y esas importaciones es un buen crecimiento importante en productos no tradicionales generados a partir de la tecnología. Esas expectativas que algunos atribuyen a un mejor empoderamiento, a algunas reformas que se han hecho a nivel legislativo en materia de temas aduanales, algún tipo de incentivos que se han dado a nivel de la banca de desarrollo, entre otros, y por supuesto la iniciativa privada, que no ha visto afectados sus intereses en este sentido, ha generado pues, este tipo de indicadores que son favorables en gran medida. No obstante, las grandes desigualdades, los grandes problemas que son ya estructurales en el país, difícilmente puedan ser acaparados completamente o atendidos en la medida que el crecimiento tampoco se distribuya de la manera más adecuada, que es un reto importante que tendría la administración y todo el aparato gubernamental para ir reduciendo las brechas y estas desigualdades que históricamente se construyeron en El Salvador y que no ha sido nada fácil de construirla en vista de los intereses y cada una de las magnitudes que provocan a veces los grupos de mayor oligárquico, los grupos élites, y que muchas veces han sido afincados y atendidos por las potencias, por ejemplo, con Estados Unidos. Entonces yo creería que el tema económico va a ser sin duda un tema de interés durante este año, principalmente por las implicaciones que tiene. Ya saliendo de esta pandemia de COVID, ya se tomaría nuevamente como un tema de mucha atención. El tema violencia hasta cierto punto, que era un tema espinoso, se ha tenido pues en cierta medida algún nivel de resultados, lo cual pues esperaría también en la parte económica ir fraguando algún tipo de estrategias para poder, por supuesto, enfrentar los temas más grandes y que, por supuesto, ponen a El Salvador también en la agenda política y económica internacional.
Walter Faguaba, como siempre, gracias por tu análisis.
Gracias, Fabián. Saludos cordiales de El Salvador. Todas las bendiciones.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, ha anunciado los nombres de las personas que van a integrar su gabinete ministerial desde el próximo mes de marzo. Y ha destacado el nombre de la médico Isia Siches, que se va a convertir en la primera mujer a cargo de la cartera de Interior. Una mujer joven a cargo de esa secretaría, lo cual es de hecho una novedad. Además, la nieta del expresidente Salvador Allende, Maya Fernández, será su ministra de Defensa a partir de marzo.
Nos acompañan en este equipo de ministros y ministras personas de diversos orígenes y formaciones. Un gabinete diverso como diverso es nuestro país, porque estamos seguros que la riqueza de Chile radica justamente en la diversidad de su gente. Un gabinete con mayoría de mujeres. Y acá me quiero detener un segundo para recalcar este hecho y decir de que en el hecho de que sea una mayoría de mujeres no estamos innovando, porque alguien ya lo intentó antes, y quiero saludar a la distancia a la expresidenta Bachelet, que fue pionera también en un gabinete paritario. Con presencia de regiones, intergeneracional, con pluralidad política, con diversos puntos de vista y con una fuerte presencia también de independientes. Deben trabajar de cara a las personas, como aspiro a trabajar yo mismo en mi condición de presidente. Necesitamos que dialoguen, que dialoguen, que dialoguen, que escuchen mucho, que escuchen el doble de lo que hablen, que preparen sus agendas con dedicación, que visiten los barrios y las regiones, que estén en las calles y construyan soluciones en conjunto con la gente de Chile. Para eso le he instruido a nuestro equipo a comenzar a trabajar desde ya, dialogando y coordinándose responsablemente con sus pares del gobierno saliente, para que juntos y juntas hagamos un traspaso de mando impecable y transparente con el profesionalismo y seriedad que la ciudadanía espera de todos nosotros, y en donde debo reconocer que en este proceso de traspaso se nos han facilitado todo lo necesario para que este sea republicano como corresponde por parte del gobierno.
Vamos a hablar de lo que significa desde el punto de vista simbólico y político este nuevo gabinete del presidente Gabriel Boric, recibiendo al periodista chileno Raúl Martínez. Raúl, bueno, ¿qué se puede decir? ¿Cómo se analiza la conformación del gabinete del presidente electo Boric?
Bueno, ¿qué tal, Fabián? Un saludo a quienes escuchan el programa. El gabinete del presidente Gabriel Boric es de mucha juventud, con un promedio de edad de 41 años, y además destaca, como decías tú, la presencia de Isquia Siches, que fue presidenta del Colegio Médico hasta hace unos meses atrás, que luego se sumó a la campaña de Gabriel Boric para revertir una votación que en primera vuelta no había sido tan halagüeña y que finalmente terminó favoreciéndolo por mucho frente a la candidatura del ultraderechista José Antonio Kast. Isquia Siches, una médico cirujana de 35 años, se convierte en la primera mujer en la historia de Chile en ser nominada como ministra del Interior, la encargada de la seguridad en un país que tiene una serie de desafíos, la presión migratoria en el norte, por ejemplo, y también la situación en la macro zona sur de nuestro país, en donde se registran hechos de violencia en torno a lo que se ha denominado como el conflicto mapuche, pero que ha significado en el último tiempo varias muertes violentas por ataques, disparos, enfrentamientos y el despliegue hace ya varios meses, desde el 12 de octubre, simbólicamente podríamos decir que se decreta por parte del presidente Sebastián Piñera el estado de excepción constitucional. El día de ayer fue, digamos, el primer round entre el gobierno saliente. El propio presidente Sebastián Piñera critica a la futura ministra del Interior, Isquia Siches, señalando que debería informarse mejor respecto a qué es lo que está ocurriendo en el sur del país y cómo el estado de excepción ha ayudado, ya que Isquia Siches el fin de semana había criticado la efectividad de este estado de excepción constitucional.
Bueno, yo creo que es importante informarse bien, porque el estado de excepción nos ha permitido desplegar a las Fuerzas Armadas en una labor logística, apoyo logístico, nos ha permitido reducir significativamente el número de hechos violentos.
Más allá de definir quién tiene o no la razón, los datos están sobre la mesa y lamentablemente hemos tenido víctimas fatales la última semana. Quiero hacer un llamado a que no profundicemos las polémicas, que trabajemos unidos como país.
Pues bien, esos son algunos de los enfrentamientos que estamos viendo de muy baja intensidad, porque aquí se ha dado mayormente un trato de guante blanco, podríamos decir, entre los ministros que están actualmente en trabajo y los que van a sucederlos a partir del próximo 11 de marzo. Debemos destacar, por supuesto, la situación de Maya Fernández, la ministra de Defensa, a partir del próximo mes de marzo, considerando que efectivamente ella es nieta de Salvador Allende, que, como todo el mundo reconoce, fue traicionado y muerto a partir de este golpe de Estado que sufrió el 11 de septiembre de 1973. Maya Fernández, que creció prácticamente en el exilio en Cuba y que se convierte en la próxima ministra de Defensa. A ellas se deben sumar, por ejemplo, dirigentes estudiantiles de la primera línea de lo hace 10 años atrás, nada más que hace 10 años atrás, Camila Vallejo se convertía en el rostro a nivel global, reconocida, saludada por medios internacionales, convertida en la mujer del año por revistas como Rolling Stones de los Estados Unidos, y también saludada por John Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Roger Waters cuando venían a Chile. Pues bien, Camila Vallejo va a ser desde el próximo 11 de marzo la vocera de gobierno, la ministra secretaria general de gobierno, y se suma ahí en La Moneda al Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que es el que lleva la relación entre el Ejecutivo con el Parlamento, al expresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Giorgio Jackson. Lo que se ha querido denominar por parte de la derecha más anticuada como la patrulla juvenil. Y que Siches, 35 años, Camila Vallejo, 33, Giorgio Jackson, más o menos promediando esos mismos años. Es decir, un gabinete muy joven que tiene una larga experiencia de más de una década de movilizaciones que surgen y que parten luego del movimiento de los pingüinos, como se denominó aquí en Chile, el 2006, y que desembocó en el movimiento estudiantil de los estudiantes universitarios del 2011. A ellos se suman otros especialistas, como es el caso de Flavio Salazar, que asume en el Ministerio de Ciencias, que es el vicerrector de Innovación y Desarrollo de la Universidad de Chile, y que fue el impulsor y que ayudó a traer al Parque Carén, un espacio de varias hectáreas en la región metropolitana de Santiago, propiedad de la Universidad de Chile, de una planta de una empresa italiana para la producción de vacunas en contra del COVID. Es decir, estamos hablando de personajes de primer nivel que lo que se busca es que impulsen, empujen y hagan realidad el programa de gobierno que propuso Gabriel Boric al país y que le permitió ganar en la segunda vuelta el 19 de diciembre recién pasado.
Raúl, ¿cuál es el mensaje hacia la sociedad? ¿Se vienen épocas de cambios profundos en Chile?
Efectivamente, eso es lo que se quiere. Y lo que se ha planteado por parte de la sociedad chilena es que hay mucha esperanza. El otro día, algo impensado en el Chile de los últimos 30 años, el presidente electo Gabriel Boric, tal como lo hacía el presidente uruguayo Pepe Mujica hace unos años atrás, salió a comprar, acompañado, por supuesto, de un grupo de guardaespaldas, en el caso de Gabriel Boric, pero algo que era impensado. Y la gente que se estaba tomando una cerveza en los bares, en las esquinas, aprovechando las altas temperaturas de las tardes, noches capitalinas, le gritaban que tenían esperanza en el futuro y que tenían esperanza en lo que pudiera hacer Gabriel Boric. En lo que se ha denominado la moneda chica, el Palacio de Gobierno de Chile se llama el Palacio de la Moneda, y la Universidad de Chile dispuso a Gabriel Boric de un espacio en una comuna céntrica de la capital Santiago, ahí en la comuna de Providencia, de un edificio, lo que se ha denominado, como decía, la moneda chica. Llegan todos los días personas a manifestar su alegría, su esperanza, a entregarle cartas, a entregar ideas, a entregar propuestas. No nos olvidemos que este gobierno va a asumir en el pleno trabajo de la Convención Constituyente, que ya ha comenzado el trabajo de las comisiones para debatir cuáles van a ser las normas que van a quedar en la próxima constitución política del país. Una constitución política que va a suceder, que va a reemplazar a una constitución escrita por hombres de uniforme en plena dictadura militar que encabezó Augusto Pinochet en 1980 junto a otros ultraderechistas como Jaime Guzmán, y que por otra parte va a ser la primera constitución política del país en la que se va a consultar al pueblo chileno qué es lo que quiere. O sea, nunca en la historia, en los 200 años de historia republicana de Chile, algo así había sucedido. Boric va a asumir el 11 de marzo cuando esté en pleno desarrollo el trabajo plenario de la Convención Constitucional que se va a iniciar el próximo mes de febrero. La Convención Constituyente en Chile no va a tener vacaciones y esto va a desembocar en las propuestas que se van a hacer para una consulta, un plebiscito de salida el próximo mes de julio. Algunos sectores de la ultraderecha chilena ya están llamando a rechazar esa propuesta constituyente. Sin embargo, la mayoría de la sociedad está clara que ahí van a plasmarse los deseos, como por ejemplo ya se aprobó en la Comisión de Formas del Estado de la Convención Constituyente de que Chile va a ser un Estado regional y no centralizado como lo que tenemos hoy día. Es decir, hay mucha esperanza no solamente con lo que viene respecto del gobierno de Gabriel Boric, sino que también respecto de lo que está haciendo la Convención Constitucional para proponer al país una constitución democrática en toda su red.
Si hablamos de desafíos que deberá enfrentar Boric, medidas que deberá hacer para reformular el país tras varias décadas de experimento neoliberal, ¿alguna que te quieras destacar?
Hay varias cosas que son interesantes que se plantearon durante la campaña de Gabriel Boric, como por ejemplo terminar con el CAE, el crédito con aval del Estado que reciben los estudiantes de la educación superior y que se transformó en una fórmula de ingreso a la universidad, pagando la totalidad de las carreras, porque recordemos que en Chile estudiar en las universidades resulta bastante caro, no es gratuito, como en otras partes del mundo. Entiendo que ustedes ahí en Uruguay también tienen un sistema gratuito. Aquí en Chile se debe pagar incluso en las universidades públicas. Este crédito se transformó, como decía, en una fórmula de ingreso a las universidades, pero que significaba que los estudiantes al salir de la universidad tenían ya una mochila que significaba una deuda más o menos como comprarse una casa, comprarse una vivienda. Esa era la deuda con la que salían los futuros profesionales, a los que además tampoco se les aseguraba que pudiesen conseguir un empleo. Hay muchos trabajadores, ingenieros, periodistas que están desempleados en nuestro país. Pues bien, esa fue una de las políticas más destacadas durante los periodos de los gobiernos de la Concertación, en particular por Ricardo Lagos, que fue uno de los gobiernos que remachó el sistema neoliberal en Chile, que luego fue mostrado al mundo como muy exitoso, pero que desembocó en este reventón social que tuvimos en el 2019. Hay problemas de salarios en Chile. Los salarios de los empleados públicos han estado congelados durante los últimos 2 años a raíz de la pandemia. Se ha reajustado el crecimiento de la inflación, que no alcanza el 10%, y en el caso de los jubilados, recién ahora se está discutiendo en el Parlamento una mejora, considerando que tienen ingresos que incluso, en el caso de algunos profesores, por ejemplo, que fueron obligados a cambiarse del sistema público que existía hasta 1981 a uno privado que fue impuesto por la dictadura. En particular, el creador de este sistema fue el hermano del actual presidente, José Piñera Echenique, y que significó que los profesores que en actividad estaban recibiendo poco más de $1,000, $1,500, hoy día estén recibiendo $150 en el caso de su jubilación. Algo que sencillamente no alcanza. Todas esas medidas esperan ser modificadas, por supuesto, por la sociedad chilena, y a lo cual se ha comprometido también Gabriel Boric.
Lo último, Raúl, en cuanto a proyección internacional, Boric tiene... Primero, proyección a nivel regional, y tiene iniciativas en ese sentido, pueden haber cambios, reforzar la integración regional, salir de la Alianza del Pacífico, ¿puede venir por ahí?
Sí, por supuesto, y de hecho Gabriel Boric manifestó una decisión que la derecha incluso quiso mostrar como que era un desaire, pero que en definitiva no lo es, porque efectivamente Prosur fue un engendro creado para la ocasión por parte de los países latinoamericanos, impulsados, empujados, aupados por las administraciones de los Estados Unidos para poder ahí picanear al gobierno de Venezuela. Recordemos todo este escándalo que se hizo ahí en la frontera de Cúcuta con Venezuela hace unos años atrás, y en la que participó el presidente Sebastián Piñera junto a otros mandatarios latinoamericanos. Bueno, Boric de plano dijo que no iba a asistir a Prosur, pero sí va a mantener el trabajo con la Alianza del Pacífico, porque ahí están naciones como México y también como Perú, que son países que son muy importantes para Chile. Recordemos que Chile, además, durante el último tiempo ha manifestado diferencias con el gobierno de Argentina, producto de la plataforma Antártica, algo que desde Argentina también se ha contestado. Pero lo que se plantea por parte del próximo gobierno de Gabriel Boric es efectivamente una mayor integración latinoamericana, un mayor acercamiento a los países de la región, considerando por supuesto la posibilidad cierta de que Luis Ignacio Lula da Silva ascienda como presidente, gane la próxima elección en Brasil, y por supuesto con países que tenemos una larga tradición diplomática, Uruguay, Ecuador y también otras naciones de Centroamérica. No olvidemos de que Chile, a diferencia de lo que pudiese parecer, el intercambio comercial más grande lo tiene con China. Y el segundo socio comercial o el segundo comprador de los productos de Chile es Estados Unidos. Finalmente, eso también de alguna forma le ha pasado la cuenta incluso a esta administración de Sebastián Piñera, recordando que Piñera quería hacer un acuerdo con China, un acuerdo comercial más amplio, y lo que provocó la venida a Santiago de Mike Pompeo, el entonces jefe del Departamento de Estado norteamericano de Donald Trump para marcar el territorio. Sin embargo, lo que ha planteado Chile es efectivamente la necesidad de su independencia respecto de las relaciones diplomáticas, pero que también están marcadas, por supuesto, por las dificultades que existen en la frontera norte, por la presión migratoria de personas, principalmente venezolanas, que ingresan al país de manera irregular, que pasan la frontera y después se denuncian para poder ingresar. Recordemos que Chile, en el marco de la pandemia del COVID-19, tiene sus fronteras cerradas, pero en la altura del altiplano chileno, en la frontera con Bolivia y la amplia, extensa o espacio territorial que hay ahí, hace prácticamente imposible un control y por lo tanto las personas ingresan generando también otro tipo de dificultades porque requieren, por supuesto, apoyo, requieren también vivienda, muchos de ellos viven en carpas, en tiendas, en las plazas y en los parques. Es decir, ahí también hay un problema y una necesidad de poder resolver el tema para evitar o disminuir al menos la presión migratoria que existe y, por supuesto, modernizar el sistema migratorio que tenemos en el país a partir de una ley que fue promulgada hace algunos años y que está en plena implementación.
Raúl Martínez, gracias como siempre por tu mirada desde Chile.
Un saludo, Fabián, muchas gracias por la invitación.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Bueno, días pasados analizábamos acá en GPS la resolución del gobierno de Perú de declarar emergencia ambiental ante el derrame de petróleo que ocurrió en sus costas cuando, según anunció la empresa Repsol, el oleaje producto de la erupción del volcán de Tonga había afectado la descarga de un buque. Vamos a conocer hoy más sobre esta erupción con el geofísico chileno Cristian Farías Vega. Él es director del Departamento de Obras Civiles y Geología de la Universidad Católica de Temuco y autor del libro Volcanes y Terremotos. Bienvenido, Cristian, a GPS. Hablemos para poder explicarle a la audiencia que poco entienda de estos temas. ¿Por qué se produce la erupción del volcán en Tonga? ¿Había evidencia de que este volcán iba a ser tan explosivo, tan complejo?
Hola, hola, muchas gracias por tenerme aquí. Bueno, la pregunta es súper fácil de hacer, pero súper difícil de responder, porque normalmente es difícil ver que un volcán vaya a hacer una erupción de cierto tipo. A veces, en muchos volcanes que están muy bien monitoreados, es decir, que tienen instrumentos todo el tiempo, cerca de ellos, uno puede como leer cuándo un volcán está en un estado alterado y que eso podría llevar a algún tipo de erupción. Y basado en la historia geológica que uno entiende de un volcán, uno también podría como especular sobre cuál podría ser el peor escenario y ver si es que esto se va a cumplir o no. Pero cuesta mucho, incluso con los volcanes que están bien monitoreados, como antes de que comience una erupción, saber qué tipo de erupción va a ser o cómo va a evolucionar. Eso es difícil. Peor todavía con el volcán en Tonga que nos ha tenido ocupados porque no habían estaciones cerca, no tenías realmente instrumentos para poder estar midiendo. Hay muchísima información que no tenemos acerca de qué estaba pasando con él. Lo que se sabía era que en efecto ese volcán está en una zona donde ha habido muchas erupciones en el pasado y que ha ido creando una serie de islas, todas volcánicas, a través de sus erupciones. Y entonces, lo que sabíamos es que la última parte de isla que había creado la creó por ahí por el 2015 y a fines del año 2021 había empezado con una nueva serie de erupciones, más o menos fuertes, de ahí venían todas las imágenes que hemos visto, pero no es como que uno pudiera anticipar rápidamente de que a partir de esas erupciones que ya eran fuertes ibas a tener una mega erupción como fue la que tuvimos hace unos días atrás. Eso sorprendió a mucha gente y hasta el día de hoy cuesta entender bien cómo fue que se dio esa erupción en ese lugar con esa potencia y que haya durado tan poco tiempo. O sea, esto va a seguir alimentando muchas investigaciones científicas porque nos dejó muchísimas más preguntas que respuestas, creo yo.
¿Y qué se puede esperar ahora? ¿Habrá más explosiones y tsunamis? ¿Se tiene evidencia? ¿Afecta esto a otro volcán tipo efecto dominó?
A ver, vamos por partes. Si es que el volcán no ha vuelto a mostrar como grandes erupciones, más grandes explosiones. Es cierto que tenemos re poca información acerca de él, incluso ahora, porque bueno, las comunicaciones se cortaron en Tonga y e incluso no tenemos claro cómo quedó el volcán por debajo del agua, no lo hemos visto bien. Pero uno esperaría que tuvieras un par más de explosiones, pero no tan grandes como la que pasó, aunque los volcanes siempre nos pueden sorprender. Pero basado en que tuvo una gran explosión y que después no ha vuelto a tener mucho más, es más probable que no siga teniendo tantas grandes explosiones. Por tanto, es más o menos difícil que vuelva a darnos una alerta de tsunami. Incluso el tsunami que se dio es un tsunami que sorprendió a mucha gente, porque una erupción submarina puede generar estos maremotos, pero normalmente no son tan potentes como para poder esparcirse por todo el océano Pacífico de buena manera. Así que el evento tuvo que haber sido muy grande para poder generar algo así, y aparte los efectos que generó la atmósfera, como con una onda de choque que pasó y que perturbó todo, también tuvo que haber perturbado el agua y que pudo haber llevado a tener estos tsunamis. Está difícil de que vuelva a pasar algo así, pero obviamente con los volcanes uno nunca puede descartar nada, porque siempre te pueden sorprender, creo yo.
Cristian, en cuanto a Chile y a los volcanes, ¿hoy cuál es la situación, digamos? ¿Hay volcanes activos? En los últimos días hubo actividad del volcán Nevados en la zona de Chillán. ¿Eso es peligroso? ¿Qué se puede saber de eso?
Sí, claro. Chile tiene como 100 volcanes que están considerados activos, pero considerado activo en escala geológica es que hiciste una erupción en los últimos 10.000 años. Entonces, igual es como una escala de tiempo bien grande. De todas maneras, de los volcanes que han estado haciendo erupción en los últimos siglos, el Nevado de Chillán es justamente uno de esos. Y él ha estado haciendo erupción desde el 2016 de manera seguida. Es decir, ya estamos entrando ya todo el 2016, 2017, 2018, 2019... 2021 y ahora 2022 estamos con una erupción que lo tiene con explosiones cada cierto tiempo, que no son grandes, así que no están representando un problema para la población que está ahí cerca. Tampoco está generando grandes aluviones de origen volcánico como hacia las partes pobladas, así que tampoco está siendo un problema tan grande, pero sí está alterado y sí está con esa erupción. Lo normal en Chile es que haya al menos un volcán haciendo erupción por año. Siempre hay alguien que va a hacer algo. Lo que pasa es que no siempre le ponemos mucha atención porque no todas las erupciones son grandes o no siempre ocurren en volcanes que están cerca de muchas personas. Así que ese es un tema. El Nevado de Chillán es el que está ahora, pero antes tuvimos al Copahue que estuvo haciendo erupción, antes tuvimos al Planchón Peteroa que estuvo haciendo erupción, y seguramente en el futuro va a aparecer un Yaima, va a volver el Villarrica a hacer erupción en algún momento, porque es lo más normal del mundo. Las erupciones son algo que ocurre y tenemos que aprender a estar ahí conviviendo con estos volcanes y estas amenazas para todos, en definitiva.
¿Cuál es hoy el estado de la divulgación científica en Chile? Porque de eso estamos hablando, de comprender que la sociedad, la gente entienda este tipo de fenómenos. ¿Son los chilenos expertos en terremotos y volcanes con todo lo que han vivido?
No, todavía no. Creo que eso es una de las grandes deudas que todavía nos queda. Muchas veces he dicho que los chilenos tendemos a ser como este jugador brasilero que jura que tiene mucho talento para jugar al fútbol, pero que tiene muy poca disciplina para ser futbolista profesional. Entonces, nos pasa que a través de la experiencia que hemos tenido, sobre todo con los grandes terremotos, tenemos como una especie de memoria sismológica, una especie de cultura sísmica, si lo quieres llamar así. Pero nos falta en la preparación, nos falta en el entendimiento viendo los fenómenos como para que sin que podamos explicarle al resto qué está pasando, cuáles son los escenarios que nos estamos enfrentando, y eso nos falta. O sea, hay que hacer mucha más divulgación, se está haciendo por hartas personas, pero hay todavía que llegar a mucha gente, y afortunadamente hay grupos de personas que estamos involucrados en esto, que estamos tratando de empujarlo. Yo publico un libro el año pasado, que le ha ido bien, porque hay un grupo de personas que también necesita saber de esto, y es bueno que podamos iniciar estas conversaciones y estas discusiones acerca de cuáles son los potenciales escenarios de terremotos, por ejemplo. Hoy en día Chile tiene al menos 4 zonas en el país que te pueden generar un terremoto de magnitud 8 mientras estamos hablando, digámoslo. Tenemos volcanes que van a hacer erupción siempre porque es lo normal, pero lo importante es cómo impactan a las comunidades y qué pueden hacer las comunidades para prepararse frente a ellos. Entonces, esas conversaciones todavía hay que tenerlas. Y ante ello todavía tenemos que pensar mucho más en la preparación. nos va bien, relativamente bien la respuesta, respondemos rápido, sabemos un poquito qué hay que hacer, pero no en cuanto a cómo nos vamos a preparar frente al fenómeno, y eso para Chile al menos es todavía una cuestión que nos va faltando. O sea, Chile debería ser aquel país donde las personas, sus habitantes, sean los expertos y que les enseñen a los alemanes y a los franceses qué pasa y no al revés.
Cristian, además de ser catedrático, sos muy atento en las redes sociales, divulgando esta situación. ¿Cómo surgió tu acercamiento, tu gusto por la ciencia y por estos temas?
O sea, a ver, a mí la ciencia me gustó desde chico, siempre. Siempre quise estar ligado a estudiar volcanes, por ejemplo, pero me di vueltas largas por la vida, estudié física primero y después volví como a ver cómo podía modelar fenómenos volcanológicos. Pero en el camino, mientras vas estudiando, te empiezas a dar cuenta de que el resto del mundo no entiende mucho de lo que uno habla y hay que ver qué se puede hacer. Y ahí me acuerdo muy bien la erupción del volcán Villarrica, que se dio en el 2015, la última, y yo me pasaba quejando de que no se hacía una buena cobertura de prensa del volcán porque se decían puras cosas que no eran, hasta que mi esposa me dijo, bueno, pero escribe tú. Y de ahí empecé a escribir cosas, de a poco, pero ya como por ahí por el 2017 empecé a tomar como más ritmo. Y tuve la suerte de que empecé a escribir una columna en un diario de manera consistente, empecé a volcarme en las redes sociales, tratando de encontrar como un tono que le pudiera gustar a varias personas, tratando de no explicar con tecnicismos, tratando de hacer analogías que aunque fueran medias complejas, aunque fueran muy rebuscadas, no importa, la cosa es que alguien se pudiera reír al respecto de esto, y eso es lo que he estado haciendo en las redes sociales durante todo este tiempo, y que afortunadamente ha dado buenos frutos. O sea, hay hartas personas que les gusta esa manera de contar las historias, siempre encontrar una manera entretenida de poder narrar algo, y que eso enganche emocionalmente con alguien para que a través de eso, esa persona puede aprender. Yo encuentro que eso es re importante. Y por otro lado, que eso le va a permitir a alguien tener como esta conciencia, este instinto acerca de qué pasa y cómo guiar la conversación. Por allá va.
Y ahí aparece tu libro de casi 80 columnas de sismologías escritas en el diario La Tercera. ¿Cómo surge esa idea?
Bueno, la idea de escribir en el diario surgió conversando en Twitter con un periodista del diario en esa época. Él se llamaba Francisco Aguirre, porque lamentablemente falleció el año pasado, y empezamos a hablar acerca de qué cosas nos gustaban, y de repente nos dimos cuenta que, claro, había un nicho que no estaba muy bien explorado en el diario, que era justamente escribir de cosas más ligadas a la geociencia, que era como, bueno, tenemos grandes terremotos, siempre altos volcanes, pero por algún motivo no se estaba escribiendo sobre ello. Y ahí empezamos a ver cómo se podía escribir, y él me ofreció la oportunidad de escribir, y yo empecé. Y de ahí se estuvo durante un buen tiempo la colaboración sacando esto, y de ahí surgió, eso fue como las bases también del libro. La idea era siempre encontrar un tono entretenido, y con él era bien fácil trabajar también, porque los dos teníamos como esta cosa media rockera de poder transmitir algo de la manera más elocuente posible, sin tener que abusar del dado técnico, en definitiva. Y eso fue el punto de partida, y me ha tenido muy contento hasta ese entonces, la verdad.
Cristian Farías, gracias por haber estado en GPS y por contarnos sobre tu trabajo y tus investigaciones. Gracias, Cristian.
Muchísimas gracias a ustedes. Quedo atento para cuando quieran conversar de nuevo. Aquí estoy.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Continuando con nuestro análisis de la significación de los BRICS en el sistema internacional contemporáneo, a partir de esta semana trataremos de estudiar este grupo desde el abordaje de la teoría transnacional de las relaciones internacionales, así como de algunas de las principales críticas que recibe, a los efectos de advertir la importancia estratégica de este grupo informal de potencias emergentes para el interés nacional de cada una de ellas. Y en este sentido, en lo que respecta a la perspectiva liberal, recordemos que los BRICS no son contestatarios al orden económico internacional imperante, más bien aplican a los marcos de gobernanza económica ya existentes y con sus respectivos principios. Y ejemplo de ello fue la defensa de la globalización y el libre comercio que realizó el presidente chino en el foro de Davos en enero de 2007, a partir de lo cual destacó el deseo de China de ejercer un mayor papel global frente a la política proteccionista de Estados Unidos. Y asimismo, si bien particularmente China e India han estado fortaleciendo sus capacidades militares estratégicas, se destaca sobre todo el carácter reformista y no revisionista de estos actores en ascenso. En este marco, tomando en consideración los postulados del paradigma transnacional, a partir del cual se explica un mundo heterogéneo y complejo en el que el libre comercio es una práctica clave en la conformación de interdependencias, se destaca la vocación capitalista de estos países al promover el crecimiento del comercio internacional y la apertura a la inversión extranjera directa. Y en consecuencia, es importante constatar que 5 de las 20 empresas más importantes de la lista Forbes Global entre el 2000 y 2013 corresponden a países de los BRICS, así como también los bancos comercial de China y el China Construction Bank representan algunas de las empresas más poderosas del mundo. Por su parte, luego de los cambios en el orden internacional relativos al fin de la Guerra Fría en los años 90 y lo que ello implicó en la estructura del sistema, así como la intensificación de las interacciones relativas a los flujos transnacionales, se advierte un aumento considerable de las relaciones interdependientes en el sistema internacional. Lo que refiere a los BRICS, entre las razones para intensificar la cooperación entre sus miembros, se destaca la similitud en términos de que son potencias emergentes con oportunidades similares, en tanto que han oficiado como plataformas regionales de desarrollo. En este sentido, son puertas de entrada a los mercados de sus respectivas regiones. Por su parte, como hemos señalado en otras columnas, la agenda política se ha diversificado en los marcos de acción de distintas cumbres que se han suscitado desde la primera en la ciudad rusa de Yekaterinburgo en el año 2009, conforme han adquirido cada vez más relevancia a ciertos problemas de desarrollo mundiales como los efectos del cambio climático, el desarrollo sustentable y ahora en lo que concierne a la cooperación en materia sanitaria debido a la crisis provocada por el COVID-19. Asimismo, también se han destacado temas como la seguridad alimentaria y energética, así como las reformas de las instituciones financieras internacionales y la gobernanza en torno al comercio internacional. Y sobre ello recordemos la declaración conjunta de los BRICS en el interés de estos países de aumentar las cuotas de votación en el Fondo Monetario Internacional, así como también en tener mayor incidencia en la elección de los líderes, tanto en el Fondo como en el Banco Mundial, puestos que siempre han detentado norteamericanos o europeos. En este sentido, se destacan dos pilares en los marcos de cooperación. El primero estaría centrado en las consultas en temas de mutuo interés a través de las cumbres entre sus líderes, así como entre sus respectivos ministros de finanzas, comercio, salud, ciencia y tecnología, educación y agricultura, entre otros. Y el segundo se basaría en la cooperación práctica en diversas áreas a través de cumbres de los distintos grupos de trabajo. Más adelante nos centraremos en los desafíos comunes que enfrentan los BRICS y analizaremos la significación estratégica para la India en particular, que refiere a pertenecer a este grupo de potencias emergentes.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.